día, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, continuamos aquí en esta segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias en este miércoles 30 de octubre del año 2024. En estos próximos minutos tendremos informaciones de Cuba, del resto del mundo. Estará con nosotros Tomás Cardoso con los adelantos de Cuba al día. Y en los deportes, Pepe Lacayo hablará sobre los Yankees que aplastaron a los Dodgers y ganan su primer juego de la Serie Mundial. Los Ángeles todavía controlan la serie 3-1. Así que acompáñanos, porque aquí seguimos con usted, el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, en el micrófono Ariane González. Iniciamos con noticias de Cuba. El grupo de trabajo sobre detenciones políticas Justicia 11J dijo que documentó casi 50 protestas en Cuba relacionadas con el apagón masivo que sufrió el país este mes. Yolanda Huerga amplía en el siguiente reportaje.
Justicia 11J registró entre el 18 y el 24 de octubre 48 protestas y 5 detenciones en 9 provincias de Cuba, asociadas al descontento con el colapso energético que sufrió el país el pasado 18 de octubre.
Aunque la mayor cantidad se reportó en La Habana, también registramos hechos en varias provincias, para un total de 9 provincias, entre ellas Artemisa, Camagüey, Granma, Holguín, Mayabeque, y hay varias tipologías de protesta, no solo cacerolazos, sino también cierres de calle en alguna medida, carteles antigubernamentales, caminatas o marchas, algunas protestas frente a instituciones estatales, entre otras acciones.
Dijo a Martí Noticias Raúl Enrique Medina, especialista de comunicaciones de la entidad que tiene su sede en México.
Verificamos la detención de 3 personas en Manicaragua, Villa Clara: Raymond Márquez, Narviel Torres y Osvaldo Agüero, y Luis Adrián Pupo en Songolamaya, Santiago de Cuba. También la detención de Javier Saldívar en Nuevitas, Camagüey. Es necesario aclarar que en ningún momento estas son el total de detenciones, sino que sabemos de otros reportes de protestas con detenciones, por ejemplo, 2 en La Habana, pero estamos verificando las identidades y tratando de encontrar detalles sobre estos sucesos.
Cuba padece desde hace años una crisis energética agudizada en las últimas semanas por la escasez de combustible debido a la falta de divisas para importarlo y a las roturas en las obsoletas centrales termoeléctricas.
Las protestas ocurrieron en un contexto de apagón total, donde también se vieron muy afectadas las comunicaciones. Presumimos que la publicación de información relativa a estas protestas en tiempo real, que muchas veces es la principal fuente de nuestra pesquisa, fueron afectadas. Y también la represión brutal a la que están sometidos los manifestantes y el pueblo cubano en general, lo que sentimos que ha limitado muchas veces la difusión de información sobre protestas y otros hechos contrarios al régimen cubano.
Desde el estallido social del 11 de julio de 2021, Justicia 11J ha documentado 479 protestas, incluyendo las de aquellos días, 1979 detenciones relacionadas con las manifestaciones, de las que al menos 716 están en prisión. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Jonadab Báez Guerrero, hermano del expreso político y opositor exiliado Zaqueo Báez Guerrero, fue citado para presentarse el viernes en la unidad de policía de Calabazar en Boyeros, La Habana. Jonadab Báez dijo a Martí Noticias que las autoridades no le precisaron el motivo de la notificación, pero supone que sea por protestar durante el reciente colapso del sistema eléctrico nacional.
Ayer me llevaron a la situación, a mi casa, que sería para este viernes, día primero a las 2:30 de la tarde, para hablar de Calabazar. Me imagino que por los 4 días, como 5 días que hubo sin corriente, que a lo mejor, no sé, alguna cazuela uno habrá tocado o alguna cosa de eso. Ellos te dicen en la planilla, en la citación, dice entrevista.
El encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, Benjamin Schiff, concluye su misión en la isla. En un mensaje publicado en las redes sociales de la representación diplomática, Schiff reiteró el compromiso de Estados Unidos para que Cuba y los cubanos tengan un futuro más libre, democrático y próspero.
Hola amigos, ha llegado el momento de culminar mi misión aquí en Cuba como el encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos aquí en La Habana. En Cuba he vivido momentos inolvidables. Dejo la isla con una impresión tremenda de lo bello que es Cuba, lo bello que es su gente. Durante estos años hemos podido recomponer la embajada, su personal y sus actividades. Hemos empezado a ampliar nuestra relación cultural y artística con el pueblo. Hemos retomado la expedición de visas de migrante. Trabajamos cada día para poder ampliar las vías legales y seguras de migración. Mi embajada también ha trabajado intensamente para mejorar las oportunidades para el sector privado en Cuba, que nosotros confiamos que es la solución para la prosperidad y el futuro del pueblo cubano. A pesar de que mi tiempo aquí está llegando a su fin, el compromiso de los Estados Unidos para que Cuba y su gente tenga un futuro más libre, más democrático y más próspero, sigue adelante. Para Cuba, nunca se le puede decir adiós. Simplemente se puede decir hasta la próxima. Lo dejo mucho de mi corazón aquí con todos ustedes, los amigos de la embajada, los cubanos y los americanos, los amigos de la sociedad cubana. Gracias a todos por todo lo que ustedes hacen cada día para mejorar la relación con Estados Unidos. Espero verlos pronto. Muchísimas gracias.
Bueno, las 12:37 y estamos en tiempo de conocer qué nos tienes hoy preparado en Cuba al Día. Tomás Cardoso, buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Como siempre, un gusto estar aquí en Noticiero Estelar de Radio Martí. Bueno, vamos a estar hablando hoy sobre la situación energética del país. A pesar de las promesas del arribo de un buque mexicano cargado de petróleo donado por la República Federativa Mexicana, la situación energética se sigue complicando por las roturas de termoeléctricas. Hay también escasez de gas licuado, problemas para la cocción de alimentos y hay escasez de agua también. De todo esto vamos a estar hablando hoy. Y hay un tema importante que lo saca la prensa oficialista hoy, es las penas que están teniendo pues los que matan ganado en Cuba.
Sí.
El sacrificio de ganado ilegal. Y me llamó mucho la atención, según la nota oficial, y vamos a ver si podemos hablar con algunos campesinos, hasta el mes de agosto del presente año han sido juzgados 1.615 personas por esta conducta asociada al delito de sacrificio ilegal de ganado mayor. Pero el número que me llama la atención aquí es que el 78% de los sancionados enfrentan condenas de hasta 15 años de prisión.
Wow.
por el ganado. Ahora, ¿dónde están las aristas? ¿Por qué se ha incrementado el sacrificio de ganado mayor? Bueno, pues lo vamos a analizar hoy con invitados en el espacio.
Temas interesantes como siempre, así que usted no se lo pierda, mantenga la sintonía con nosotros en Radio Martí, sobre todo Cuba al Día a las 2 de la tarde. Gracias, Tomás.
Radio Martí presenta la Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas. Jugada por jugada, en las voces de nuestros narradores y analistas.
Ahí viene el lanzamiento, extra.
Tercero lo retrató.
Batazo alto y profundo al central derecho.
La Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas.
No te pierdas este miércoles a las 8 de la noche el quinto juego de la Serie Mundial entre los Dodgers de Los Ángeles y los Yankees de Nueva York.
Hola, les habla Clayton Kershaw de Los Angeles Dodgers. No se pierdan los mejores juegos de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerden, este miércoles 8 p.m. Dodgers versus Yankees y solo aquí por Radio Martí.
Más informaciones. El gobierno de Noruega anunció que entregará a Rumanía otro miembro de la OTAN, 127 millones de dólares para cubrir parcialmente el coste de un nuevo sistema de defensa antimisiles Patriot. El nuevo escudo defensivo Patriot, fabricado por Estados Unidos, va a sustituir el sistema donado por Rumanía a Ucrania a principios de mes. Y la presencia de soldados norcoreanos en las fuerzas militares rusas aumenta el temor de Ucrania, mientras Finlandia recurre a la diplomacia con China para una mediación. Ángela González reporta.
La guerra en Ucrania podría entrar en una nueva fase luego de que el Pentágono confirmó lo que ya había advertido Volodymyr Zelensky, la presencia de soldados norcoreanos que se entrenan en Rusia.
Según la información de inteligencia, creemos que pronto tendrán 12.000 soldados. Esto es, por supuesto, una escalada y a veces me sorprende mucho que nuestros grandes socios estratégicos digan que no debemos cruzar las líneas rojas e intensificar el conflicto, pero creemos que Rusia sí lo hará.
Rusia realizó un ejercicio militar para simular un ataque nuclear masivo que implicó el lanzamiento de misiles balísticos y de crucero.
Dado el aumento de las tensiones geopolíticas y la aparición de nuevas amenazas y riesgos externos, es importante contar con fuerzas estratégicas modernas que estén constantemente listas para el uso en combate.
Según la OTAN, los soldados norcoreanos en Rusia se mueven hacia la primera línea de combate. Y Estados Unidos ha dicho que cualquiera que participe en la guerra será blanco legítimo para los ataques ucranianos y que Washington no impondrá nuevos límites al uso de armas estadounidenses. El presidente finlandés, quien se reunió con el presidente chino, dijo que instó a Xi Jinping a hablar con Vladimir Putin sobre la invasión a Ucrania.
Mi mensaje al presidente Xi Jinping es que la actividad norcoreana en este momento, tanto en términos de exportaciones de armas como de envío de tropas a Rusia, es una escalada, expansión y provocación.
El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, de visita en Islandia, dijo que había acordado con el presidente de Corea del Sur intensificar los contactos entre sus naciones para desarrollar una respuesta a la participación de Corea del Norte en la guerra de Ucrania. Ángela González, Voz de América.
Amnistía Internacional considera que la ley en Israel que prohíbe las actividades de la agencia de la ONU que brinda asistencia a los refugiados palestinos supone una criminalización de la ayuda humanitaria. Ante la noticia de que el Parlamento israelí ha aprobado dicha ley, Amnistía subrayó que están bajo ataque los derechos de las personas refugiadas palestinas y que se agravará la crisis humanitaria. Esta ley es contraria a la orden de la Corte Internacional de Justicia de Israel para que garantice ayuda humanitaria suficiente y facilite servicios básicos, declaró la ONG. La presidenta de México rechaza un proyecto de sentencia de la Suprema Corte de Justicia que propone declarar inconstitucional la elección popular de cientos de jueces, una pieza clave de la polémica reforma judicial que impulsó el oficialismo. Más información con la agencia AFP.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, criticó el martes la propuesta de un juez de la Suprema Corte de invalidar parcialmente la reforma para la elección popular de jueces. La mandataria dijo que las y los ministros de la Corte saben que lo que están haciendo es inconstitucional y señaló que los partidos políticos carecen de facultades para interponer recursos constitucionales. La oposición rechaza la enmienda que determinó la elección de magistrados por voto popular a partir de junio de 2025, por considerar que fulmina la independencia de poderes y politizará la justicia. El juez Juan Luis González planteó declarar inconstitucional la elección, salvo la de los ministros de la Suprema Corte, en un proyecto de sentencia que será discutido por el máximo tribunal desde el próximo martes. La reforma convirtió a México en el primer país del mundo que elegirá todos sus jueces por sufragio universal, bajo la premisa de que el actual sistema de justicia está al servicio de las élites y sumido en la inoperancia y la corrupción. El miércoles vence el plazo fijado en la reforma para que los jueces y magistrados en ejercicio declinen su participación en las elecciones. Si no lo hacen o postulan y no son elegidos, perderán sus pagos de retiro.
El riesgo país de Argentina ha estado en zonas de las 900 unidades ante señales alentadoras sobre la economía nacional, con inversores que se mostraron optimistas ante medidas ejecutadas por el presidente libertario Javier Milei. Esta referencia, que se llama riesgo país, que hace un año rondaba los 2.500 puntos, actúa como medida de la prima que exigen los inversores para mantener bonos locales frente a la deuda estadounidense equivalente. Expertos han dicho que las nuevas cifras de nivel de riesgo en Argentina son un gran día para los mercados. En Bolivia, simpatizantes de Evo Morales manifestaron el martes su apoyo al exmandatario investigado por un presunto abuso de una menor y reclamaron la renuncia del presidente Luis Arce. La agencia AFP recogió las declaraciones de un conductor de autobús afectado por las protestas.
Miles de seguidores del exmandatario boliviano Evo Morales marcharon el martes para pedir la renuncia del presidente Luis Arce. La manifestación se llevó a cabo sobre el puente bloqueado de Parotani, un sector clave en Bolivia que comunica el departamento de Cochabamba con La Paz. Los campesinos y obreros completaron 16 días de protestas. Los bloqueos se consolidan ante la ausencia de la fuerza pública y afectan a transportistas que necesitan movilizarse.
Ya estamos ahorita haciendo un área común, pidiendo ayuda a otras instancias, pero nadie nos escucha, ¿no? Ni del gobierno, nadie. Entonces estamos abandonados, yo creo. Ni el defensor del pueblo viene, parece que nosotros no somos parte de la civilización. Uh-huh. En gran manera estamos siendo maltratados, vivimos en una situación inhumana.
Las protestas comenzaron con el objetivo de reclamar el cese de la persecución judicial contra Morales, investigado por un presunto abuso de una menor en 2015 cuando era presidente. Pero la protesta en apoyo de Morales se convirtió en un airado reclamo contra el gobierno de Arce por la crisis derivada de la escasez de combustible y de dólares y el aumento de los precios de la canasta básica. La tensión se elevó aún más después del domingo, cuando Morales denunció un atentado a balazos contra su vida por parte de un grupo policial y militar.
Señor Morales.
Sin embargo, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, desmintió a Morales y lo acusó de montar un teatro en torno al episodio.
Que busque.
El martes, Morales pidió a los organismos regionales CELAC y ALBA que investiguen su denuncia.
La derecha en Brasil logró una victoria significativa en las elecciones municipales y la importante alcaldía de Sao Paulo. Edgar Maciel reporta desde la Nación Suramericana.
La reelección del alcalde Ricardo Nunes en São Paulo es un adelanto de lo que podría ser la campaña presidencial de 2026, año en el que los brasileños regresarán a las urnas para elegir a un nuevo presidente. São Paulo es la mayor ciudad de Brasil con el mayor número de negocios e inversiones. Quien gana en esta elección municipal obtiene una ventaja considerable rumbo a la disputa presidencial. En el segundo turno, los dos polos ideológicos estaban representados. Guilherme Boulos, respaldado por el presidente Lula da Silva, y Ricardo Nunes, apoyado por el exmandatario Jair Bolsonaro. El domingo 27 de octubre, Nunes se impuso con una significativa ventaja al obtener el 59% del total de los votos. El partido del presidente Lula terminó las elecciones con una de sus peores marcas históricas, gobernando solo una capital brasileña y otros 252 municipios. El decepcionante resultado motivó reuniones en el Palacio de la Alvorada en Brasilia. Pensando en 2026, el presidente Lula da Silva se reunió con ministros para planificar los próximos dos años. El ministro de Relaciones Institucionales, Alexandre Padrilha, reconoció el difícil momento que atraviesa el Partido de los Trabajadores. Ningún partido ha ganado tantas elecciones presidenciales en Brasil como el PT, y ninguno ha estado en la segunda vuelta presidencial desde 1989 con el PT, pero desde 2016 el partido ha caído al último lugar en las elecciones municipales. Edgar Maciel, Voz de América, Brasil.
12:48, estamos en tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto. Pekín, el gobierno de China, advirtió a las autoridades de Taiwán que la compra de armamento por parte de la isla no garantizará a Taipei una mayor seguridad, sino que conducirá a un aumento a la amenaza militar contra el territorio. DACA, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, dijo que existe esperanza para el pueblo de Bangladesh mientras avanza en el proceso de transición, pero insistió en la necesidad de adoptar reformas judiciales. Bratislava, el primer ministro eslovaco Robert Fico afirmó que teme sufrir en las próximas semanas o meses un nuevo atentado como el del pasado mes de mayo, cuando un hombre le disparó y le dejó gravemente herido. Santiago de Chile, el presidente Gabriel Boric ha declarado en calidad de testigo por la denuncia de violación contra el ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, que ha puesto en jaque al gobierno chileno.
El Pepe.
Bueno, pero... Pelacayo. Estamos pendientes de lo que pueda suceder hoy también, porque ayer ganaron los Yankees.
Ganaron y por paliza, un partido que escucharon en vivo y en directo por Radio Martí. Salí casi a la medianoche de nuestros estudios.
Por eso
centrales.
Juanito está tan alegre hoy. Aplausos correcto, y todo te da.
Correcto. Bueno, la serie todavía la controlan los Dodgers 3-1. El quinto juego del Clásico de Octubre, ajá, esta noche a las 8 p.m. por Radio Martí. Y lo que está en este momento entusiasmando a mucha gente en Nueva York es que Gerrit Cole, que es justamente la fiera, el as de la rotación de pitcheo de los Yankees, va esta noche a lanzar contra los Dodgers, contra Jack Flaherty, que no ha sido muy bueno en esta postemporada. O sea, me inclino por los Yankees. Ayer te dije yo en este noticiero que los Yankees iban a ganar.
Ajá, vuelven a ganar.
Hoy vuelven a ganar, porque están con Gerrit Cole. Y la serie regresaría a Los Ángeles, donde ahí sí yo pienso que los Dodgers van a ganar el sexto juego con Yoshinobu Yamamoto. Los Dodgers y los Yankees han estado en esta situación antes. La última vez que los Yankees perdieron una serie mundial en 5 juegos fue en el año 1942 contra los Cardenales de San Luis.
Ya.
Porque aquí yo estoy para darles un poquito de historia, un poquito
supuesto,
de geografía, un poquito de todo. Ahora vamos
si a no, no fuera
anoche.
Tú, Pepe.
muchas gracias. Los Dodgers usaron a sus 4 peores pitchers ayer, ¿okay? No sé si es para darle un respiro al resto de los muchachos para prepararlos para hoy contra Gerrit Cole. Pero los 4 que usaron ayer son los 4 que se usan cuando o estás ganando 10-0 o estás perdiendo 10-0. ¿Okay? Los Dodgers tienen muchísimo mejores brazos que esos. De cualquier manera, el Grand Slam de Anthony Volpe le sacó las ganas a los Dodgers de seguir jugando en este partido. 11-4 fue el resultado final, incluyendo 5 carreras en el octavo inning. El partido estuvo... en el primer inning, su 4º cuadrangular de esta serie mundial y su 6º cuadrangular en 6 partidos consecutivos que ha jugado en los últimos 6, y ya suma 11 carreras impulsadas. Así que el 5º juego esta noche, Gerrit Cole contra Jack Flaherty. Me inclino por Gerrit Cole. No sé cómo va a estar el bullpen, porque los Yankees sí usaron sus mejores pitchers ayer, todo su bullpen, los Dodgers no. O sea, los Dodgers van a tener un bullpen descansado, los Yankees no. A Gerrit Cole le van a pedir 7 innings, ¿ok? Y eso es mucho, bastante. Mucho por todo lo que ha lanzado en esta postemporada.
Claro.
Si los Yankees pierden esta noche, no es por Gerrit Cole, es por el bullpen, porque ayer todos lanzaron, ¿ok? Y van a estar cansados. Pero vamos a ver qué ocurre esta noche. La pelota, eso es lo magnífico del béisbol, cualquier cosa puede pasar. Ahora, yo voy a repetirle a Juanito Pendaz. En toda la historia de la Serie Mundial, nadie ha ganado una serie 4-3 tras estar abajo 3-0.
Es difícil, ¿no?
Entonces, algún día va a ocurrir, y él cree que va a ocurrir este año, pero yo dije aquí la semana pasada que los Dodgers ganaban en 6. ¿Okay? Estoy muy cerca, pero muy cerca de que eso ocurra. Juanito dice que no, que los Yankees iban a ganar en 5. Obviamente ya eso no funcionó. Y ya eso no ocurrió, pero él todavía cree
déjalo,
que los
que tener
Yankees
la esperanza.
Van a hacer historia.
Es lo último que se pierde.
Y te digo una cosa, yo como cronista deportivo, a mí me gusta la historia. Y como narrador de béisbol, me encantaría a mí ser parte de la historia, pero no, lo veo muy difícil.
Es que complicado.
Que los Yankees
tendrían que ganar 3
ganen
seguidas.
3 consecutivos y los últimos 2 en Los Ángeles. Contra Yoshinobu Yamamoto, ¿okay?
Claro.
Eso es lo todavía más difícil que lo veo. Muy bien, ahora sí, vámonos al baloncesto de la NBA. Hablando de superestrellas, los Nuggets anoche vencieron en tiempo suplementario a los Nets y Nikola Jokic, tu socio, con otro triple doble, 29 puntos, 18 rebotes, 16 asistencias en la victoria. Los Mavericks vencieron a los Timberwolves de Minnesota, pese a los 37 puntos que metió Anthony Edwards en este partido para el equipo de Minnesota. Los Kings vencieron a los Utah Jazz. Sabonis, Domantas Sabonis, que no es griego como la gente piensa, es lituano, en este partido con 28 puntos y 11 rebotes, y los guerreros de Golden State apalearon a los Pelícanos 124-106. Juanito Pendaz va a tener que tener dos televisores esta noche, porque al mismo tiempo que juegan sus Yankees, van a jugar sus Celtas de Boston contra los Pacers de Indiana. Así que yo no sé qué va a hacer, no sé si tiene picture in picture para ver los dos partidos al mismo tiempo. De cualquier manera, Los Ángeles...
Él dice que confía en los Celtas.
No, él va a tener dos televisores uno al lado del otro, porque yo sé que no se pierde ninguno de los dos encuentros. Esta noche el Miami Heat con promedio de 2-1 aquí mismo en la capital del Sol contra los Knicks de Nueva York. Y tú te acuerdas que el año pasado, casi todos los días, día de por medio, hablábamos de los Pistones del Detroit y lo mal que estaban jugando y lo mucho que iban a tener que mejorar para poder cambiar ese rumbo tan, tan espantoso. Bueno, ya están 0-4 en esta tierna temporada, ¿ok? Y juegan esta noche contra los 76ers de Filadelfia. Ponle 0-5 ya desde ahora, ¿ok? Mientras que Boston, está 4-0, Detroit está 0-4, los Lakers 3-1 y el Miami Heat 2-1 contra los Knicks. Chicago Bulls contra Orlando esta noche, Memphis contra Brooklyn, Oklahoma City juega contra San Antonio, Golden State contra Nueva Orleans y los Clippers reciben a Portland. Muy bien, tú me preguntaste hoy por Leo Messi. El próximo partido de Leo Messi, o por lo menos del Inter de Miami, porque uno nunca sabe si Leo Messi va a jugar o no. No es que hay un, además de que a lo mejor uno nunca sabe, va a ser en Atlanta con grama artificial. Y Leo Messi no es fanático de la grama artificial. La alfombra esa sintética que le ponen a la, bueno, él varias veces no ha querido jugar ahí. Y es más, hay una cláusula especial en un contrato que él tenía que decía que él no tenía, al menos que fuera absolutamente necesario, jugar en césped artificial. En Atlanta, donde se va a jugar el sábado, el Inter Miami, que ya tiene ventaja de 1-0 sobre Atlanta en esta serie, es en terreno artificial en Atlanta.
Vamos a esperar entonces.
Pero yo creo que sí va a jugar, bueno, porque el equipo lo necesita para ganar y avanzar a la próxima
ronda. Tú también, Pepe, lo quieres ver jugar.
Así es. No, claro que sí. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martí. Nos vamos ahora al mundo del entretenimiento con Alejandro Scalora.
Terry Garr, que actuó y bailó en películas de Elvis Presley, fue coestrella de Young Frankenstein y Tootsie. Falleció este martes a los 79 años de esclerosis múltiple. Su padre fue Eddie Garr, comediante de vodevil. Su madre, Phyllis Lind, una de las Rockettes originales de Radio City Music Hall. A los 14 años, Terry Garr ya bailaba con las compañías de ballet de San Francisco y Los Ángeles. Sean Diddy Combs fue acusado en dos demandas independientes, una de las cuales asegura que el rapero drogó y agredió sexualmente a un menor de 10 años en una habitación de un hotel en Nueva York en 2005. La segunda demanda indica que el magnate del hip hop agredió de forma similar a un joven de 17 años que quería participar en un reality show en 2008. En cine, pronto llega Wicked con Ariana Grande y Jeff Goldblum. Ya salió el nuevo álbum de Andrea Bocelli, Duets, con Karol G, Ed Sheeran, Celine Dion, Jennifer Lopez, Gwen Stefani, Marc Anthony también, como parte de las celebraciones por los 30 años del tenor, los 30 años del tenor en los escenarios. Otras cosas que escuchar y ver, salió un adelanto del nuevo álbum de Lady Gaga, el sencillo Disease, y también un nuevo documental sobre Bruce Springsteen en Disney Plus, se llama Road Diary, Bruce Springsteen and the E Street Band. Básicamente es el tour 2023-2024 de la agrupación Voz de América, radio, entretenimiento. Son las noticias del espectáculo.
12:58, repasamos titulares. Los apagones y la falta de agua persisten en varias provincias cubanas. Dos adolescentes y un espiritista se suman a la lista de víctimas de la violencia en Cuba. Castigan a presa política tras resistirse a autoridad carcelaria en Villa Clara. Estados Unidos expresa consternación por la muerte en Venezuela de un activista democrático. Aumenta la migración ilegal en Colombia desde la isla de San Andrés y reportan decenas de muertos por inundaciones en la región española de Valencia. La invitación a las 3 de la tarde en nuestro próximo noticiero. El equipo del mediodía se despide. Regresamos mañana. Juan Pendas en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y dirección, y en el micrófono, Ariane González. Gracias por la sintonía. Buenas tardes. Hasta mañana.